Yo te ruego en tu misericordia que nos permitas ver la bendición, ver la dicha en este día de lo que tu palabra tiene para decirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos juntos al libro de Daniel. Daniel es un libro muy, muy bonito, muy lindo, muy especial, porque Daniel es un personaje muy especial en la Biblia. Muy especial. Es un hombre muy amado por Dios. Daniel fue uno de los príncipes de Israel que fue llevado cautivo a Babilonia. Vivió todos sus días, desde que tenía aproximadamente, se cree que 17 años, en una tierra que no era la suya. Daniel fue llevado en cautiverio y no vio más a sus padres, a sus hermanos, a su familia, su país y su tierra. Daniel tuvo que resistir siendo un esclavo en una tierra que no era la suya. Pero Nabucodonosor, que era el rey del reino de Babilonia, el reino más poderoso en aquel tiempo, cuando vio a Daniel, vio en él algo especial. Y en verdad al principio Nabucodonosor no se portó bien con él. Pero después, viendo cómo era Daniel, el espíritu que manifestaba, la forma como era, Daniel fue elevado, fue puesto en consideración, llevado a ser administrador de cosas importantes. Hay dos grandes personajes bíblicos que nos manifiestan el espíritu del siervo. Son los dos personajes bíblicos donde se nos da el reflejo de lo que es un fiel administrador. El primer personaje bíblico que muestra por excelencia lo que es administrar bien las cosas es José. El segundo personaje bíblico que nos muestra lo que es ser un fiel administrador, aún en casa del extraño, en casa del extranjero, es Daniel. Daniel y José fueron dos grandes administradores, estrategas de Dios en terreno de los enemigos. Ellos no solamente fueron fieles en casa de su rey, sino fueron fieles en casa de los extraños. A uno le cuesta mucho ser fiel administrador. ¿Cuánto más ser fiel administrador en casa del extraño, en casa del ajeno? Pero las cualidades de un hombre que sabe administrar bien el dinero, el tiempo, la gracia, la misericordia, las promesas, es muy importante para el tiempo en que nos estamos metiendo. Hemos recibido durante unos cuantos meses mucha palabra de Dios a nosotros. Mucha. Yo tengo el ordenador, la computadora, llena de mensajes que Dios ha dado a este tiempo, a este pueblo, donde Dios nos ha dicho muchísimas cosas. Cosas que tienen que ver con el favor y la gracia que Dios va a otorgar a los hijos de Dios en este tiempo. Dios ha hablado mucho de por qué la tierra está seca, por qué no llueve. Dios nos ha dicho y nos ha hablado mucho la importancia de que nosotros no nos sequemos, que aguardemos la lluvia tardía, porque llegamos tarde a la temprana y no lleguemos tarde a la tardía. Nos ha hablado mucho de la gracia, nos ha hablado mucho del favor que Dios quiere, de la provisión que Dios quiere para nosotros. Pero el Padre en este día me hizo ver algo muy importante, y es que necesitamos saber administrar lo que Dios nos ha dado. La palabra de Dios hay que saberla administrar. Lo que Dios le da a usted, tiene que saberlo administrar. Cuando uno es bombardeado por muchas cosas que Dios le da, uno tiene que saber poner cada cosa en su lugar. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted recibe muchas palabras de Dios, la cabeza le parece un puzzle, un rompecabezas, porque cada cosa está por un lado y uno no sabe encajarlas. Pero cuando usted recibe la palabra del Señor y usted es un fiel administrador y acomoda y pone cada cosa en su lugar, usted va armando el rompecabezas y se está dando cuenta cómo Dios a usted le está trazando un destino en su propósito. La palabra de Dios muchas veces tiene que ver con lo que ocurre hoy, otras veces te habla de lo que ocurrió ayer para que no lo hagas hoy, y otras veces te traza el destino de mañana. Hay muchas cosas que han acontecido en estos tiempos que nos tienen que hacer ver que debemos ser administradores de lo que Dios nos ha dado. Hay tres áreas de administración bíblicas, tres áreas de administración. Usted va a ser probado en la administración de tres áreas. Primer área, usted va a tener que ser fiel al rey. Te lo llevo al punto de vista natural ahora. Usted va a tener que ser probado siendo fiel a las autoridades con las cuales está usted abajo. Si yo vivo en España, las leyes que rigen en España son las que hay, y yo tengo que ser fiel con las leyes de España. Usted no puede venir y no colocarse el cinturón de seguridad cuando va a manejar un auto y decir, bueno, es que en Colombia no hace falta, porque usted no está en Colombia, está en España. Usted no puede llegar y decir, bueno, es que en Bolivia la gente no paga el impuesto de contribución a los bienes raíces. Pero usted no está en Bolivia, está en España. Y aquí hay un impuesto que se llama la contribución, que hay que pagar todos los años si usted es propietario de un lugar. No, pero es que yo soy boliviano. Me da igual, pero usted vive en España. Usted va a ser probado fiel ante el rey, ante las leyes en las que usted está debajo. Si yo defraudo, si yo miento, si yo robo, ¿cómo le puedo pedir cuentas a Dios y decir que Él me ayude? Si usted no paga hacienda, si usted defrauda, si cada vez que le presentan una factura usted intenta que no pagar el IVA, ¿usted le puede pedir a Dios que Dios le ayude a usted? ¿Usted qué cree? A mí no me gusta pagar el IVA, pero hay que pagarlo. Oiga, ¿por qué usted se salta el semáforo en rojo? Porque no tengo ganas de esperar. ¿Tú crees que eso a usted le exime de la culpa? Hay uno de los epígrafes de toda ley, es que el desconocimiento no nos exime del cumplimiento de la ley. Primera área de administración en la vida de una persona, tú tienes que ser fiel al rey. Tienes que ser fiel a toda autoridad puesta sobre ti. Segunda área, tú tienes que ser fiel a tus consiervos. Si usted va a limpiar una casa y a usted le dejan la llave de la casa que usted va a limpiar, se espera de usted que sea fiel y que no cause daño a su prójimo. Nosotros vamos a ser probados en la administración de nuestros consiervos. Tercera cosa, tú vas a ser probado en los recursos que Dios te ha dado. Te pongo un ejemplo. La salud es un recurso de Dios y la gente la menosprecia. Comen y venga, comamos, vamos a pasarlo bien. Y luego, pero tú de qué te quejas, hijo. Si usted con 40 años, con 30 años, con 28 años, 35 años, menosprecia la salud, cuando tenga usted 60 años, le van a salir los achaques. Si usted no se cuida hoy, mañana, la máquina de su cuerpo le va a pedir cuentas. Yo soy administrador de los recursos que a mí Dios me ha dado. Dios me ha dado una casa que tengo que administrar. Me ha dado unos hijos que tengo que administrar. Me ha dado una esposa que tengo que administrar. Me ha dado la capacidad intelectual que tengo que administrar. Qué pena cuántas personas capaces de ser alguien o algo, o dar o contribuir, no saben administrar bien lo que hacen. ¿Qué tal si usted, siendo capaz de estudiar, no quiere estudiar? ¿Qué le va a pasar a usted? Usted no está administrando bien lo que Dios le ha dado. Todos tenemos una capacidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay gente así? Porque hay muchos chicos, muchos muchachos, mucha gente, muchas personas que no saben administrar los dones que Dios le ha dado. Los recursos que Dios ha puesto en su mano no los han sabido administrar. Daniel era un fiel administrador. Miren las tres áreas en las que Daniel fue fiel. Área número 1, versículo 1 del capítulo 6 de Daniel. Bueno, vamos a leer el 29 del capítulo 5 primero para que usted sepa cómo entramos. Usted se acuerda ya de ese pasaje. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Esto es honra. Dios honró a David en el reinado de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Le dio honra. Lo vistió. Daniel fue condecorado por ser un hombre fiel. Fue vestido de honra Daniel. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. El que te subió, muere, ¿qué te pasa a ti? Que caes con él. Yo soy presidente del gobierno, elijo mis ministros, y si mañana yo no soy elegido de nuevo, ¿qué hacen mis ministros? al paro directamente. Por muy buen ministro que sea, ¿sí o no? Porque el que te puso cayó, usted cae con él. Qué lindo cuando Dios te pone. Como él nunca cae, usted tampoco. Pero hay gente que busca el favor del hombre. Hay gente que busca el favor de quién. De Dios. A Dios no lo eligen democráticamente, tranquilo. Él es Dios. Él es por encima de. Señor de señores. Rey de reyes. Daniel fue honrado por un rey. Y cuando ese rey cayó, aparentemente Daniel también cayó. Pero lo que no cayó fue su honra. Y Darío de Medo de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Dijo, vamos a poner 120 hombres acá. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea, cayó el rey, pero Daniel no cayó. ¿Por qué no cayó Daniel? Porque quien lo había honrado no fue un rey, ¿fue quién? Dios. Por eso no cayó. Cuando Darío llegó, que no conocía a Daniel, eligió 120 hombres y no sabemos por qué eligió entre uno de ellos a Daniel. Debe ser que tenían buenas referencias. Debe ser que Darío preguntó, ¿quiénes son los de aquí, las personas que me van a ayudar a reinar? El rey siempre pone administradores sobre la casa, ¿sí o no? ¿Por qué lo hizo bien Darío? Porque Darío se dio cuenta que no podía gobernar solo, que necesitaba gente apropiada para ponerla. 120 gobernadores que se regían por una ley. Y encima de esos 120, tres más. Dice aquí. De los cuales, dice gobernadores, 120 que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres. De los cuales Daniel era uno. Puso alcaldes y después gobernadores. Y sobre los gobernadores, ¿quién estaba? El rey. Fíjense qué orden. El rey, tres gobernadores y 120 sátrapas. Y entre los tres gobernadores estaba ¿quién? Daniel. Estos tres gobernadores, de los cuales Daniel uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, coma, para que el rey no fuese perjudicado. Dijo el rey Darío. Bueno, yo llego a un reino que no conozco. He conquistado Babilonia. Soy el rey Darío Medo. Y ahora, para gobernar y poder controlar la administración de este reino, voy a poner 120 hombres. Y sobre esos 120 hombres voy a poner a tres. Porque esos 120 hombres me van a gobernar entre el pueblo, pero no los puedo dejar solos. Yo necesito que ellos le den cuenta a alguien. Voy a poner a tres gobernadores vigilantes sobre ellos para que ellos tres me den cuenta, coma, y no me perjudiquen. Darío lo hizo bien. En aquel tiempo no existía este tipo de gobierno. ¿Usted sabía eso? En aquel tiempo, el único gobierno que existía era el gobierno absoluto de un rey. Había un hombre que gobernaba sobre todo lo demás y era dueño de los bienes, de las riquezas, de las tierras, de los hombres, de las mujeres, de los hijos. Si el rey llegaba y decía, a ver, dame tu hijo para mí, ellos se lo tenían que dar. Si el rey llegaba y decía, de tu tierra, dame esa parte que quiero, me apetece, los siervos se lo tenían que dar. Si el rey decía, voy a construir un palacio de verano en Alicante, y llegaba a Alicante y cogía el mejor lugar de Alicante, ¿usted cree que tenía problema él en el terreno? Él llegaba y ponía ahí su bandera y decía, esto es mío. Y cualquiera que fuera de él, se sentía honrado que el rey estuviera sobre su casa. Ese era el rey de aquel tiempo. Pero Darío, que junto con Ciro, fueron dos grandes reyes muy especiales, que Dios usó mucho. De hecho, el rey Ciro, sobre el rey Ciro se profetizaron muchas cosas muy lindas. Hay algunas contradicciones en algunos que no saben muy bien cuándo gobernó Darío y cuándo Ciro, pero ambos fueron reyes y gobernadores del imperio Medo-Persa, que fue quien conquistó Babilonia. Darío, no sabemos por qué, se dio cuenta de la importancia de saber administrar lo que tenía y puso personas para que le rindieran cuenta de las cosas. Dios es el dueño de toda la tierra. Él ha puesto personas para gobernar su tierra. aunque usted no se lo crea, como dice la Biblia, toda autoridad es puesta por Dios. Y aunque usted no se lo crea, Dios se rige por autoridades. Y sobre esas autoridades Dios ha puesto a hombres que le traigan cuentas, le den cuentas de lo que está pasando. Uno de los instrumentos de Dios sobre la tierra para traerle cuentas a Dios de lo que está pasando en la tierra es la iglesia. El problema es que la iglesia está tan pendiente de sí mismo que se olvida de su función. Pero ahora yo voy a dejarle a usted el mismo sentido. Dios lo ha puesto a usted para administrar lo suyo. Y le ha dejado a usted la posibilidad de administrar cosas muy especiales de Dios. Y ahora usted tiene que saber si le va a traer prejuicio o no a Dios. Si lo va a perjudicar o no a Dios. Y la medida del prejuicio que tú le traigas a Dios o de la honra que tú le traigas a Dios te otorga la capacidad de vivir más sobre la tierra. La tierra es de Él y Él pone a sus gobernadores conforme desea y quiere para que gobiernen y se rijan con sus principios. ¿Cuál es el problema de la tierra hoy? Que lamentablemente ni se rigen por sus principios, ni se rigen por sus leyes y por eso la tierra está como está. Si hubiese jueces conforme a Dios, sátrapas conforme a Dios, si hubiera príncipes como Daniel conforme a Dios, que no le traigan prejuicio a Dios, que no lo perjudiquen. Miren la palabra aquí, la palabra perjudicar es menoscabar, menoscabar, lastimar, herir, dañar, sufrir pérdida. Me gustó mucho eso, menoscabar. ¿Sabes quién es el que menoscaba? Aquel que le va robando poquito a poco al dueño sin que éste se esté dando cuenta. En la vida nada hay que pueda ser oculto. Todo un día sale a luz. Y sale a luz porque tú lo confieses o sale a luz porque Dios lo desate. Pero todo sale a luz. Todos un día vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la medida en la que Dios juzga a un administrador? ¿Cuánto perjuicio le está trayendo Marisu a mi reino? ¿Cuánto beneficio le está trayendo Daniel a mi reino? ¿Cuánto está perjudicando con sus actitudes Juan a mi reino? Rubén, ¿cuántos perjuicios le trae a mi reino? Margarita, ¿cuántos perjuicios le está trayendo a mi causa? ¿Cómo está perjudicando a Dios su vida o cómo la está favoreciendo? Ese es el baremo. Cuando mira a Dios a Daniel dice, la verdad que este hombre me está trayendo beneficio. Cada cosa que hace me favorece. No me está menoscabando, no me está sacando, no me está metiendo la mano en la lata, no me está escondiendo sus acciones. Es transparente, es honesto, es íntegro. Resulta que aquí se nos hace ver algo muy importante. ¿Qué es el nivel primero de toda administración como hijo de Dios? No traerle perjuicio, no menoscabar a Dios y a su gloria. Dios va a mirar qué haces tú con lo que Él te ha dado. Si te di dones, te di talentos, te di habilidad, te di palabra, te di propósito, ¿qué estás haciendo con lo que te he dado? Te he dado tiempo, te he dado oportunidad, te he dado salud, te he dado hijos, te he dado esposa. ¿Qué estás haciendo con el don que te he dado? Un día te llamé, te escogí, te elegí. ¿Qué has hecho con tu elección? Yo te llamé para servirme. ¿Qué has hecho con lo que yo te di? Lea conmigo porque usted ahora lo va a entender mejor. Y sobre ellos puso tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos diesen cuenta. ¿Vamos a dar qué? Cuenta. Para que el rey, ¿para qué? ¿Por qué se da cuenta? ¿Por qué el rey pide que se dé cuenta? Para que el rey, ¿qué? No sea perjudicado. No importa su perjuicio, importa el de él. Ay, pero si se enteran que alguien que yo estoy robando, ¡qué vergüenza! Todo el mundo va a saber. No importa si todo el mundo sabe. Tú estás robando y estás perjudicando al rey y darás cuenta por perjudicarle al rey. Se va a pedir cuentas por lo que yo traiga de perjuicio o de gloria a Dios. Si yo veo que usted se encamina en orden, yo tengo que ser una persona que le ayude a seguir caminando en orden. Pero si usted no va caminando en orden y usted está perjudicando al reino de Dios, aquí hay dos caminos. O hago bien las cosas para que usted no perjudique a Dios, o Dios me va a dar cuentas por su vida. Va a decir, bueno, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo tú le permitiste hacer eso? ¿Cómo no le dijiste? Cualquiera no le hace un niño que mete los dedos en el agujerito del enchufe y se calla. ¿Qué haría usted? Dígame. Si un niño va a cruzar por la calle sin mirar, ¿usted qué haría? Corriendo detrás para que no lo haga. ¿O usted se quedaría tranquilo? Ah, déjalo que cruce, que le pille un coche, así aprenderá. ¿Usted haría eso? Usted enseña. Usted es administrador y no quiere traer perjuicio a la causa del rey. Primera área de administración, no perjudiques al rey. La verdad que a veces por ser lo que somos perjudicamos tantos al rey. Mire, antes decir cristiano era una garantía de honestidad, de respeto, de orden. Entonces ya hoy la verdad que ni tan siquiera porque digas que eres cristiano te vale. Yo dije, Dios mío, ya no es una garantía ser cristiano. Muchos se visten como ángeles de luz y no lo son. Muchos se visten como corderos y son lobos rapaces en medio de la manada. Yo digo, Señor, levanta el estándar de los hijos que no perjudican a tu casa. Levanta el estándar de los administradores que quieren tu bien, que no te quitan la gloria, que no te sacan, que no te hacen perjuicio, que no te hacen doler la cabeza, que no te lastiman, que no te hieren. Amado, esa es la palabra ahí, que te hieren, te lastiman, te dañan. Es el origen de la palabra herir. Porque eso es el prejuicio más grande que se le puede hacer a Dios. Dañar la creación de Dios, quitarle su gloria y herir al cuerpo de Cristo. Es un problema ese, sinceramente. Es un problema, y gordo además. Porque si Dios te puso como administrador y no eres fiel, ¿cuál es el nivel de la administración de la vida de una persona? Punto número uno, estás causando daño a Dios, estás hiriendo su corazón, estás perjudicando su causa, estás dañando la causa de Cristo. Y yo digo, bueno, Señor, será así. Las relaciones en el cuerpo de Cristo no son alma, son espíritu. Me puedes o no caer bien, pero te amo igual. Me puede gustar o no tu actitud, pero te amo igual. ¿Sabes lo que me duele de ti? No como tú eres, que no le causes daño y perjuicio a Dios. Que no hagas daño a su causa. Si te tienes que ir, vete, pero no hagas daño. Si no quieres seguir el camino de Dios, no lo sigas, pero no le hagas daño a Dios. No le hagas daño a su iglesia. No dañes a la esposa del Cordero. Hay gente que no ha entendido que somos fieles administradores de la causa de Dios y que Dios nos ha puesto a nosotros como gobernadores. Primera cosa, fieles a Dios para no causarle perjuicio, no causarle daño. Si usted hace algo indebido, no solamente le hace daño a su vida, a su esposa y a sus hijos, usted le hace daño a Dios y a su causa. Si usted encontrara en mí algo indigno delante de Dios, quiero que sepa que no solamente le estoy haciendo daño a usted, estoy dañando a Dios también. Estoy dañando a Dios. Tu capacidad de influencia te lleva a tener que ser más temeroso, cauteloso con la administración de las cosas. Dos. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino y no lo hallaban. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. No podían. Primera cosa, vamos a ver si podemos ver si él está incumpliendo la ley. A ver, usted es pastor, ¿no? A ver, enséñeme los impuestos que usted paga. Aquí están. A ver, enséñeme el coche. ¿Tiene usted seguro de coche? Aquí está. A ver, enséñeme el seguro de su casa. ¿Tiene usted seguro de su casa? Aquí está. A ver, enséñeme el carné con el que usted maneja. ¿Maneja con carné usted? Aquí está. A ver, enséñeme si está caducado su pasaporte. Aquí está, en línea, en regla. A ver, enséñeme si usted está en rojos en el banco. Aquí está, no estoy en rojos. A ver, ¿cuántas líneas de crédito usted tiene? ¿A cuánto le debe usted? Oiga, si usted le debe a medio mundo. Oiga, si aquí usted tiene deudas del año 78, que usted dejó de pagar esto, usted le debe esto. ¿Qué le parecería a usted? Dígame. Dice, buscar una ocasión a ver en qué cosa Daniel estaba haciendo mal contra el reino. No lo hallaron. Entonces siguieron buscando más, investigaron, llamaron a la CIA. Mas no podían hallar en él alguna falta porque era fiel. No había vicios. ¿Cómo? No había vicios. No había vicio en él. ¿Usted cree que 120 personas indagando sobre tu vida no van a encontrar algo? Dígame. Pues sobre Daniel no hallaron nada. ¿Dónde están estos Daniel? Yo quiero conocer hombres así. ¿Dónde está la generación de hijos como este hombre? Porque en esta nación necesitamos personas así. Que no se halle vicio en ellos. No se halló nada en él. Su persona y su vida íntegra. Entonces dijeron aquellos hombres, ya que no hay nada en cuanto al reino, no hay falla en cuanto a su persona. Vamos a ver si falla en esto ahora. Miren la tercera falla. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel cosa alguna en que acusarle, no hay nada. Pero si no la hallamos contra él en relación a la ley de Dios. Dijeron ellos, bueno, ya que Daniel es bueno en todo, es fiel a Darío, es fiel a las leyes, es fiel en su testimonio personal, no es un hombre viciado, es un hombre fiel. Bueno, vamos a ver si podemos hallar en él algo en contra de las leyes de su Dios. Wow. Esto es muy importante. No hemos hallado nada en contra de él, contra el reino de los hombres. No hemos hallado nada en contra de él en su testimonio personal. Y ahora vamos a probar si de verdad este hombre dice que es lo que es delante de Dios. No basta con que seas honesto. No basta con que pagues tus impuestos. Ahora tienes que ser probado en la ley de Dios. ¿Cómo le obedeces? ¿Cómo le sirves? Entonces, amado, ¿por qué usted cree que Daniel era uno de los principales del gobierno? Porque Daniel era una persona de una pasta. Acusaciones no van a faltar. Perdóname, ¿por qué a Daniel lo acusaron? ¿Qué ha hecho Daniel? Si Daniel no ha hecho nada, pero es que el que hace bien las cosas, lo van a acusar. ¿Tú sabes de quién se tiene envidia? Del que tiene, no del que no tiene. ¿Tú tienes envidia del que no tiene? Pues no deberías tener de ninguno. ¿De qué se tiene envidia? Del que tiene. ¡Qué coche! ¡Qué trabajo! Si yo tuviera ese trabajo, es que si yo tuviera una mujer como ese, ¡ay, si yo tuviera el dinero que él tiene, claro! ¿Y quién tiene envidia del que está pidiendo en la calle? ¿Alguien tiene envidia de ese? Yo creo que no. Se tiene lástima, pero no envidia. ¿Por qué se tenía envidia de Daniel? Porque amado Daniel tenía. Daniel era un hombre de carácter. ¡Ay, cuánto carácter hay en este tiempo! Carácter para la violencia, pero no carácter para el reino de Dios. Un día van a probar tu fe. Un día, y no muy lejano, van a probar tu fe. Y van a poner en la balanza la ley del hombre y la ley de Dios. ¿A cuál de las dos leyes vas a ser más fiel? Hay leyes en la ley de Dios que muchas veces contradicen la ley del hombre. ¿Y a cuál tú vas a hacer caso? Va a haber días donde vas a tener que decir, no me voy a postrar ante otro que no sea Dios. ¿Y a quién tú vas a hacer caso? Muchos, por ser fieles a la ley de Dios, murieron. Y muchos, por ser fieles a la ley de Dios, fueron mártires. Muchos, por ser fieles a la ley de Dios, recibieron torturas y recibieron maltratos y recibieron muchas cosas. Pero fueron hallados fieles en sus actitudes. Hoy no nos persiguen, pero te persiguen. Hoy no te dañan, pero te dañan. Diga usted allá afuera que usted es hijo de Dios y que ama a Dios. Diga usted allá afuera que usted va a la iglesia. Diga usted allá afuera, miren, sí, yo voy a la iglesia y entrego y doy dinero en la iglesia para el sostenimiento de la casa. ¡Ah! ¡Ya sabía yo! Dinero te tienen que pedir, si eso ya lo sabía yo. Ay, 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 ay. La primera frase que todo el mundo dice. ¿Y el dinero? ¿De dónde sale? ¿Y esto para qué?
Vas a ser probado. Balanza una cosa y otra. Segunda cosa. Probado, primero, en cuanto perjudicas a Dios. Segundo, vas a ser probado en cuanto a la ley de Dios. ¿Qué, cómo administras la ley de Dios? Tercero, vas a ser probado en cuanto al gusto al rey. ¿Qué le gusta al rey? Me llama la atención de Daniel esto. Daniel fue administrador en varios lugares. Si usted es ministro de un partido de izquierdas y mañana tiene que ser ministro de un partido de derechas, ¿cómo usted lo hace? Dígame.
Si yo soy mayordomo del presidente Aznar y al presidente Aznar le gusta el cafecito, yo sé que le gusta el café y le gusta con leche, cortadito, de la marca tal, a la hora tal y al esto tal. Y usted está 4 años sirviéndole a él el cafecito que le gusta. Mañana sacan a ese presidente y ahora viene Juan de los Palotes. Y entonces aparece ahí Juan de los Palotes y yo, ¿cuál es mi costumbre? El cafecito como le gustaba al anterior. Entonces ahora llego y dice, ¡no! A mí no me pongas café, yo bebo té. A las 5 como los ingleses. Dices tú, bueno, perdón, déjeme que me acostumbre. Al día siguiente llego con el té, aquí está. ¿No le trajiste azúcar? No lo sabía. Día siguiente, azúcar y té. ¿Y el limón? Ay, el limón. ¿Qué le pasa a usted? Dígame, ¿cuál es su problema? Su problema es que se adaptó a una forma y ahora adaptarse a la nueva le cuesta un tiempo. Los gustos de un rey no son los gustos de otro rey. Eso es lo más sorprendente de Daniel. Que el administrador es fiel a pesar de los gustos del rey. A pesar de las circunstancias, Daniel seguía siendo igual de fiel. Daniel fortaleció la vida de Darío y lo ayudó y lo animó durante todo tiempo. Mira, hay un pasaje que te va a ayudar mucho. Daniel 11:1. Eso está ahí como escondidito. Mire, versículo 1, hay pain, tirado por onda. Como que nadie le hace caso al versículo ese que está ahí. Nada más muevo tú unas páginas, no tiene que mover el libro completo. Y yo mismo, o sea, Daniel, en el año primero, ¿qué año? Primero, ¿qué es el primero? Dígame. El primer año, el tiempo que Darío estaba reinando por primera vez. En el primer año, yo Daniel, estuve con el rey, ¿para qué? Para animarlo y fortalecerlo. ¿Por qué Daniel estuvo con Darío para animarlo y fortalecerlo? Porque Darío era un rey nuevo, en una tierra que había conquistado, pero que no conocía. No conocía las formas ni las maneras, ni entendía cómo eran la gente de esa tierra. Él era español y estaba conquistando Francia. Y entonces no sabía cómo eran los franceses siendo español. Y entonces ponen a un rey allí y dice, ahora yo voy a ser el rey. Pero te tienes que adaptar. A no ser que le cortes la cabeza a medio mundo, que es lo que antes hacían. Y nunca lograban conquistarlos, ni doblarlos. ¿Qué pasó? Que el rey Darío se desanimaba en su reinado, pero llegó el fiel administrador del reino, que lo fue en el reino anterior, y en el reino anterior, y animó al rey, le dijo, tranquilo Darío, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer. Mire, la palabra ahí, fortalecer, es la palabra, yo voy a ser tu refugio, yo voy a ser tu defensa, yo voy a ser tu peñasco, yo te voy a mantener, yo voy a hacer que tú prevalezcas. ¡Wow! ¿Qué está diciendo el Señor? Señor, déjame que yo te administre, déjame, yo lo voy a hacer. ¿Cómo te gustan las cosas? ¿Cómo quieres el café? ¿Cómo quieres que te agrade? ¿Cómo quieres que haga las cosas? Dime cómo quieres que lo haga. Lo hago bien antes y lo voy a hacer mejor ahora. Si a él le gustaba el café y a ti te gusta el té, te voy a traer té como a ti te gusta. ¿Quieres zumo naranja, lo que tú quieras? Yo quiero ser fiel contigo como lo fui con los demás reyes. Por eso es que Daniel tuvo 4 reyes, amado. Fue administrador de 4 reyes. Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. 4 reyes. Todos los reyes pasaban y él permanecía, siempre estaba ahí. Cada vez que venía el rey nuevo decía, fuera aquí todos de aquí, fuera, fuera de estos esclavos, fuera de estos siervos. Y veían a Daniel y... 80 años tenía Daniel aquí, 80 años tenía aquí ya, Danielito. El viejito en el foso de los leones con 80 años. Pero yo confío en el Señor. Y aunque me digan lo que me digan, yo sigo confiando en mi Dios. 80 años el viejo. Y cada vez que lo veían al viejo, yo no sé qué veían en el viejo, lo dejaban. Rey puesto, rey muerto. Pero Daniel, oye, el tipo más duro. La habilidad de la administración que Daniel tenía, la dejaba ver en todo momento, no le importaba. Punto número uno, administra sin perjudicar. La palabra que Dios te ha dado a ti en este tiempo, ¿la vas a administrar bien para no perjudicar a Dios? Pastor, Dios me ha dicho que yo voy a ser profeta. ¿Para qué va a ser profeta? Pastor, Dios me ha dicho que le voy a poner las manos a la gente y se van a sanar. ¿Para quién le vas a rendir la gloria cuando la gente se sane? ¿Para ti o para él? ¿A quién vas a perjudicar? ¿A quién vas a honrar? Segundo, cuando llegue el día en que tengas que escoger, ¿vas a escoger la ley del hombre o la ley de Dios? Ay, Señor, aquí está, Señor, 300 euros. Ay, hay que diezmar. Ay, 300 euros. Señor, pero me quedo con menos, 270. Ay, pero es que es tan poco y tan poquito que es. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A la ley de Dios o a la ley del hombre? El que no sabe administrar lo poco, ¿tú crees que Dios le va a dar mucho? Tercero, ¿vas a administrar conforme al gusto del rey? ¿Como a él le gusta? Señor, ¿qué quieres que haga? A ver, ¿cómo quieres? ¿Cómo? A ver, dime. ¿Cómo quieres que yo haga contigo? Al rey le gusta la siesta a las 5 de la tarde. Aquí estás tú ahí. No vas a molestarlo. ¡Rey! ¡Tiene una llamada telefónica! Y dice el rey, pero oiga, es que tú no sabes que yo me echo la siesta siempre a esa hora. ¿Qué llamadas ni qué llamadas? Usted administra conforme a qué. Al gusto del rey, lo que le gusta al rey. Dice que Darío en su primer año tuvo un hombre que fue una atalaya para él. Eso es lo que dice la palabra ahí. Fue una atalaya para él, fue un pedernal para él, fue un refugio para él. Cada vez que Darío decía, ay, estos babilonios, qué dolor de cabeza me traen. Llamaba a Daniel y Daniel venía. ¿Qué le pasa, oh rey? Lo veo desanimado. Esto me está volviendo. Téngale paciencia. Yo llevo aquí viviendo 80 años, ¿sabe usted, Darío? Y yo sé que son tercos, pero hágalo así. Tenga paciencia en esto. Tenga cuidado acá. No los apriete mucho en esto. Deje esto acá. Haga así. Ya va a ver cómo le va a ir mejor. Le ayudó. Amado, le ayudó a él. Él fue una ayuda para el rey. Lo hizo conforme a como a él le gustaba. ¡Ay, qué bien! Cuarta cosa. Hasta ahora hemos introducido. Todo esto está muy bien, pero es para llegar a esto que está aquí ahora. Venga conmigo a Lucas. Nos vamos ya de aquí. Lucas capítulo 15. Administramos para el rey, administramos las cosas del rey, administramos porque nos gusta el rey. Dios aquí habló a esta casa para algo. Le ha dado a esta casa la honra para algo. Le ha dicho, te voy a beneficiar para algo. Te di la gracia para algo. Te he dado la oportunidad para algo, hijo. Quiero que me agrades, quiero que me sirvas. Quiero que no me perjudiques, porque voy a depositar sobre ti tantas cosas que quiero que atiendas bien lo que voy a poner sobre tu cabeza. Si Dios ha hablado de sanidades, ha hablado de salvación, ha hablado de gracia, ha hablado de provisión, es demasiado y se necesita madurez para eso. Porque a la gente cuando Dios le ha dado la gracia, no ha sabido administrar la gracia. Ahora Juan de los Palotes sanó a alguien en el nombre de Jesús y ya hizo un ministerio a favor del mismo y se olvidó de Dios. Ya alguien tomó la gracia de Dios para que alguien sea bendecido y entonces ahora se cree superior a Dios. Y si Dios no le da su gloria a nadie y la ha celado en este tiempo fuertemente, es para enseñarnos en este tiempo la administración de lo suyo. Solamente un hombre sobre la faz de la tierra fue capaz de traerle gloria a Dios, fue Jesús. Todo lo que él hizo, todo tiempo le trajo gloria a su padre. Y Dios ha quitado de la iglesia por 2000 años la gracia para devolvérsela en este tiempo, para que la iglesia sea lo que Dios siempre quiso que fuera. Hoy la iglesia, amado, no es ninguna referencia para nadie. Todo lo contrario, se ríe la gente de ella. Tú dile a la gente que vas a la iglesia y que te dicen, ¿a qué? ¿A qué vas? Hoy la iglesia es de los viejitos, la iglesia es de los que van a misa. Y ya como el domingo no van a misa, van el sábado y le adelantamos la misa porque el domingo no nos viene bien madrugar. Y si Dios ha depositado gracia para nosotros, es para algo en este tiempo. Para que ahora en este tiempo tengamos claridad de las cosas. Se necesita más fuerza de voluntad para administrar que para poseer. La gracia es gratis, pero la administración requiere esfuerzo. Cuando Dios te da salud después de un milagro, tú no necesitas que Dios te dé la salud, sino que te dé la administración para que no vuelvas a caer en la misma enfermedad. Señor, me sanó, qué bien, me quitó el dolor de estómago, no me han tenido que operar. Ahora come bien para que no te vuelva a dar el dolor de estómago. Porque es que hay gente que creen que Dios es el amuleto. Me sanó del hígado, me sanó de aquí, me sanó de allá. ¡Gloria a Dios! Vámonos a comer ahora cordero todo el día y toda la noche. Espera, espera. Se necesita más fuerza de voluntad para administrar que para poseer. Cuando te dan el sueldo y te dan 2,000 euros así en la mano, ¿tú qué necesitas? ¿Qué fuerza de voluntad tú tienes para poner la mano? Ninguna. ¿Qué necesitas tú? Fuerza de voluntad para administrar los 2,000 euros que te han dado. Tú no necesitas hoy, en este momento, que Dios te dé más. Necesitas que Dios te enseñe a administrar lo que te ha dado. Hay gente que dice, yo no voy a tener hijos porque está muy difícil criarlos. Tú estás empezando la casa al revés. No porque sea difícil criar un hijo, no debes de por qué tenerlos. Es más fácil abstenerse que tener dominio propio. Te lo vuelvo a repetir. Es más fácil abstenerse que tener dominio propio. Cuando tú veas una situación difícil en tu casa, en tu vida, es más fácil castigar a tu hijo que explicarle que no lo vuelva a hacer más. En Lucas 15 se nos hablan de dos hijos. Usted conoce la historia del hijo pródigo. Dos hijos. Dos hijos que administraron los recursos de forma distinta, diferente. Aquí, en estos dos hijos, se ve lo mismo que se ve con Daniel. Un rey que tiene una hacienda. Mire lo que dice Lucas 15, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y el padre les repartió los bienes, les repartió a los dos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y usted ya sabe la historia. Un hijo pide los bienes, ¿y qué hizo con los bienes? Otro hijo, vengan al versículo 25. Su hijo mayor, segundo hijo, estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Por qué no llamó al padre? Porque no conocía al padre, no tenía confianza con el padre. Vivía con el padre, pero no conocía al padre. ¿Tú sabes cuántos cristianos creen que conocen al padre, que creen que viven con el padre y no conocen al padre? ¿Tienen que decirle al criado que le diga lo que le va a decir el padre? Pastor, pastor, óreme a ver si Dios me habla algo. Pero órele usted a Dios para que Dios le hable a usted. No, usted no necesita a mí para que Dios le hable. Usted no conoce al padre, entonces. El padre es especialista en hablarle a usted personalmente. Él no quiere intermediarios, aunque se los quieran poner. No los quiere, no los necesita. El hijo mayor no conocía al padre y llamó al criado. ¿Por qué no llamó al padre? ¿Por qué no se acercó a la casa? Porque no conocía al padre. Vivía con él, pero no lo conocía. Mucha gente cree que viven siendo cristianos, que conocen a Dios muchos años, pero no saben nada de él. Cuando un día Dios se manifiesta, se quedan sorprendidos de que Dios se ha manifestado. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el cordero, el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó, se irritó, se airó. Ahí dice que la palabra se encolerizó. Y no quería entrar. Pues no, no voy a entrar. Pues no, no. Enfadica, que eres una enfadica. No sabes administrar lo que Dios te ha dado. Enfadica. No voy a entrar, no quiero, no quiero entrar. Salió por tanto su padre, ya que en este no entraba, salió el padre. Pero hijo, entra por favor, le rogaba que entrase, pero este cabezón, orgullo, ¿cómo se llama eso? Orgullito, de ese que tenemos todos una medida. Orgullo, De ese que tenemos todos una medida. Cuando no nos gusta que nos digan las cosas. ¿A quién le gusta que le digan las cosas? A nadie. Qué bonitos son los consejos cuando te dicen lo que te gusta. Pero qué feos son cuando te dicen lo que no te gusta. ¿Verdad? ¿Eso sabes cómo se llama? Orgullo. No quiso, no voy a entrar, y le rogaba. Y él le dijo al padre, ¿sabes qué? He aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás. No me has desobedecido, pero tienes un orgullo como un caballo. ¿Para qué quiero obediencia de ese tipo? Porque obediencia sin humildad es un somatamiento, no es un sometimiento. Me ha obedecido porque le convenía, pero no porque me amaba. ¿Para qué yo quiero obediencia así? Todo el tiempo, todo, jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Si es que no sabes gozarte, hijo, ¿para qué te lo va a dar? Si no sabes gozarte, hijo. Dice, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido todo en rameras, fue hecho, juzgas, ¿quién te dijo que eran rameras? Y has hecho matar para él el becerro gordo. No sabes nada del hijo, y ya lo juzgas. Usted se lo ha consumido en rameras. ¿Es que acaso tú tenías noticias de él? ¿Te llegó un mail de que andaba el hermano con las prostitutas? Él entonces le dijo, pero hijo mío, siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Dos hijos. Saca usted conclusiones. Dos hijos. Uno que sabe administrar bien. Otro que no sabe administrar bien. Un hijo que gasta, pero no valora lo que tiene. Y por eso lo pierde todo. Un hijo, otro hijo, que no gasta, pero no disfruta lo que tiene. No gasta, pero no disfruta lo que tiene. Uno gasta y se le acaba y no disfrutó. Otro no gasta y no disfrutó. Tampoco sabe tener. Ninguno de los dos son buenos administradores. En la Iglesia Cristiana Universal hay dos tendencias de cristianismo. El cristianismo del pobre, austeros, hay que estar así, no tenemos que poseer los bienes, no coches, no necesitamos coches, caminamos, porque somos personas que caminamos. Y si tengo que ir a América, a nado que voy, pero no me subiré en el avión por el progreso. Y no, somos austeros, pobres, porque así buscamos más a Dios. Y en otro lado, la tendencia, Dios me lo ha dado todo, esto es mío, las posesiones, las casas, eso, Señor Padre, eso es tuyo, dame lo que yo lo quiero, dame un Mercedes último modelo. Aquel que lo quiere todo. Dos tipos de cristianismo de este tiempo, ninguno son buenos administradores. Uno de ellos, mire, el que lo guarda todo como el hijo mayor, no disfruta. ¿Sabe de dónde venía el hijo mayor? Del campo. Gente que trabaja todo el día. Y no sabe ni lo que tiene ni lo disfruta. Lo tienen todo, pero no tienen nada. Trabajan mucho y pierden todo. Tienen hijos y no lo disfrutan. Tienen casa y ¿para qué la quieren? Se compró la casa allí, chalé, 60 millones de pesetas. Y no está nunca. ¿Pero para qué la quieres? Vacaciones, ¿qué es eso? No existen. Así era. Este era el hijo mayor, austero. Te obedecí siempre, nunca gasté. Tonto entonces, si no gastaste. ¿Para qué quieres? Porque, mire, el otro día vi un viejito que tenía 73 años, estaba en Chinchilla, sentado allí. Tenía una pierna de una pata de esas de palo. Y el hombre estaba con un perrito allí. Y el hombre allí mirando todo allí, sentado en Chinchilla allí. Entonces se acercó mi mamá. Oiga, ¿cómo está usted? Se puso a hablar con él. Y dice el hombre, yo lo tengo todo, lo único que me falta es mujer. Soy soltero y ninguna mujer me quiere. Tengo 73 años. Hay unas cuantas viudas en el pueblo, pero ninguna me quiere. Y dice el hombre, y yo, buen dinero que tengo en el banco. Tengo un montón de millones. Sí, decía el hombre, unos millones que tengo ahí, porque yo he trabajado toda mi vida y he ahorrado mucho para tenerlo en el banco. Y yo me pregunto y digo, ¿y qué tienes? Dime, ¿qué tienes? No tienes nada. El otro día estaba en Balazote, en un pueblito, y había un hombre, dame algo, un viejito. Y le dimos un euro. Y el viejito, con el euro, se fue a gastarlo a la maquinita al bar. Yo tenía claro para qué lo iba a gastar, pero usted sabe que a veces hay que darle a la gente aunque pida. Y después sale el hombre y viene otra vez. ¡Dame algo! Digo, pero ya te hemos dado. No me has dado. Sí, te hemos dado. Digo, oiga, le digo, ¿para qué quiere usted el dinero si tiene dinero en el banco? Yo tengo mucho, decía el hombre. ¿Y para qué lo quiere entonces? ¡Pero disfrute! ¡No, en el banco, en el banco, en el banco! Decía el hombre. Esos fueron dos casos en esta semana, sí. Un día y otro. Así vive mucha gente. ¿De dónde venía? Del campo. Ni la fiesta se había enterado. ¿Sabes qué me llama la atención? Que cuando hay sonido de fiesta y de baile, se asombra. ¿Qué es esto? Es que nunca había estado en una fiesta ese. Nunca había estado en fiesta. No sabía lo que era disfrutar la vida ese muchacho. Toda la vida trabajando. Yo me lo imagino. Un joven viejo, canoso, tacaño, austero. Así era el hijo mayor, ahí lo dice. Solo vivía en el campo, no estaba acostumbrado a la fiesta. Se enojó. Se encolerizó por el derroche de otro. ¡Ese gasta en rameras! No hace falta gastarte en rameras. Pero cómprate un polo, hijo. Cómprate una horchata, siéntate en una cafetería. Y tómate una horchata, aunque sea, hijo, tranquilo. Que para disfrutar la vida no hay que ser millonario. No tenemos más, ni queremos más. Queremos disfrutar lo que tenemos. ¡No! ¡Hay que guardar! ¿Guardar para qué? Mi abuelo murió con dinero en el banco, pero nunca probó un helado. Nunca probó un yogur. Nunca viajó. Nunca salió de sus cuatro paredes. ¿Pues para qué? Sí, sí. Lo tienen todo, pero no tienen nada. Ese era el hijo mayor. No saben vivir dentro de la gracia. ¿Qué le dice el padre? ¡Entra dentro! ¿Por qué no entraba dentro? Porque no sabe lo que es gracia. No vive, no sabe lo que es vivir en la gracia. ¡Entra dentro! El padre, pero entra, hijo, porque estás aquí, pero no estás bajo la gracia. Vives en el territorio del reino, pero no bajo la gracia del padre. No conoces de la fiesta del padre. Cuando hay fiesta con el padre, tú estás fuera. No conoces el sonido de la fiesta, hijo. No sabes. No sabes poseer lo tuyo. No conoces al padre. Le dice él, no me diste ningún cabrito. Y dice el padre, yo no sabía que te lo tenía que dar. Ya te di la herencia. O no se la dio también a él. Lo que pasa es que este se quería gastar el cabrito del padre y no el suyo. Ah, papá. Yo el dinero en el banco y me gasto lo tuyo. Ah, papito. ¿Por qué tú no te gastaste el dinero para hacer fiesta de tu dinero, de la herencia que ya se te dio? Te digo más, el padre dijo, todo es tuyo, hijo, solamente cógelo. Yo llego a mi casa y entonces llega mi hija y me dice, papá, quiero decirte algo. ¿Qué quieres, hija? ¿Puedo abrir el frigorífico? ¿Para qué? Porque me apetece una manzana. No sé, me lo voy a pensar. ¿Usted cómo vería el asunto? Diría, pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está sucediendo con esta persona? Aquí hay alguien mal, o el padre o el hijo, pero ninguno de los dos sabe disfrutar. ¿Cómo me va a pedir mi hija permiso para abrir el frigorífico? La que está en la gracia, vive bajo la gracia. Ahora, usted llega a mi casa, y llega y llama a la casa, pim, pim, pim. Hola, dígame, ¿qué quiere usted? No, mire, simplemente me deja un momentito. Sí, ¿puedo pasar? Bueno, pase, y va así. Adelante, gracias. Va esa persona al frigorífico, se sirve un poquito de agua, cierra y se va. Gracias, por el vasito de agua. Y se va. ¿Usted qué pensaría? Pero este muchacho, qué descarado que es. ¿Por qué él es descarado y mi hija no? Porque mi hija está, ¿qué? Bajo la gracia, bajo mi manto, bajo mi tutela. El otro no. El primero tenía, pero no tenía nada. Hay muchos así, amados. ¿No se dan cuenta? Mucha gente que están bajo la gracia y no viven bajo la gracia. El primer hijo, ¿cómo era el primer hijo? Lo gastaba todo. Primero, lo primero que hizo fue pedir y exigir para malgastar. Se fue lejos, vivió apartado. ¿Por qué? Porque hay gente que vive dentro de la ciudad y no quiere la gracia. Y hay gente que está en la gracia y se quiere salir. Miren los dos extremos. Unos tienen mucho y no tienen nada. Y otros tienen y malgastan, no saben. Les entra la fiebre. Van a comprarse un coche y los engañan. Se compran una tartala. No saben. No saben administrar los recursos. Pastor, yo quiero un MP3. ¿Para qué tú quieres un MP3? No, para oír música. Tranquilo, puedes escuchar música sin MP3. Sin MP3 también se vive, tranquilo. Necesitas los recursos para otra cosa, antes que para eso. Miren, ¿saben qué significa la palabra que ahí se usa para este hombre que desperdició los bienes, malgastó? Miren la palabra, miren qué palabra. Significa sin arraigo, sin entender el costo, dispersar, sin calcular el costo de las cosas. Cada vez que usted haga algo, tiene que saber qué costo le va a alcanzar eso que usted hace. Si yo tengo que trabajar en dos trabajos, yo tengo que saber cuál es el costo que voy a pagar por trabajar en esos dos trabajos. Yo termino y entro a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y después me busco un trabajo de 7 a 10 de la noche. ¿Qué costo me está dando ese trabajo? Dígame. Sí, estoy ganando 600 por un trabajo y 400 por otros, 1.000 euros. Pero ¿cuánto costo está traduciéndose esas horas en mi vida? ¿Cuánto costo? ¿Cuánto estoy pagando por eso? Horas, tiempo, salud, días que se van. No puedo estar con mi familia. Y yo te pregunto algo. ¿Y Dios no hizo un día de descanso, amado, para ti? ¿Y para qué lo hizo? Porque Dios necesitaba descansar. Dios necesitaba descansar. Te quería enseñar algo a ti. Que tú sí necesitas descansar. Que tú también puedes un día tomarte un día para ti. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Yo me he dado cuenta que hay mucha gente que gana dinero más que otros y no saben administrar lo que ganan. Hay algo que aquí ya no me gusta. Cuando tú no le das tu tiempo a Dios, hay algo que ya no me gusta. Tú tienes 24 horas para ti, pero tienes un día para Dios. Gasta las horas en ti en lo que quieras, pero las horas de Dios no se las robes a Dios. Que es muy probable que usted lo va a pasar mal si usted lo hace. Hemos visto personas que aquí han decidido no trabajar en trabajos, dejando buenos trabajos, porque les roban, les quitan las horas de Dios. Y Dios los ha honrado. Los ha honrado. Y les ha dado oportunidades mejores y mayores. Y hoy son honrados porque fueron fieles en la administración de las cosas. No me des mucho, dice la palabra de Dios, para que no me olvide de ti. No me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco para que yo te maldiga. Yo he visto la importancia de la justa medida en la administración de las cosas. Señor, fieles en cuanto a ti, fieles en cuanto a lo que hacemos en la vida y fieles en cuanto a los recursos que has puesto delante de mí. Mira, amado, tus 25 años no van a volver, tus 30 años no van a volver. Yo cuando tenía 18, 19, 20 años, 21, 22, tomé decisiones que me perjudicaron por años y días. Pero cuando tuve años para decidir delante de Dios, tomé decisiones que me han bendecido el resto de mis días. Con 28 años decidí irme a Argentina, yo, mi mujer y mis dos hijos. Y esa decisión fue la más cabal, importante que tomé en mi vida. Muchos no la entendieron, pero fue una decisión tomada en Dios. Y me ha bendecido esa decisión. Pero hubo decisiones que tomé en mi vida que no me hicieron bien. No fueron buenas. Me hicieron retroceder en mi camino. Los recursos que Dios le ha dado a usted es para que usted decida bien qué está usted haciendo, qué perjuicio está trayéndole a Dios y a usted mismo. Señor Jesús, no me des mucho para que te olvide, ni me des poco para que te maldiga. No es simplemente una palabra bonita para escuchar. Es que nos has dado tanto en este tiempo, nos has puesto tanto en nuestras manos, que ahora necesitamos saber qué vamos a hacer con lo que tú has puesto delante de nosotros. Nos has dado provisión espiritual, nos has dado alimento espiritual, nos has dado trabajo, nos has dado bendiciones, nos has dado dicha, nos has dado hijos, nos has dado casa, nos has dado paz. ¿Para qué, Señor? Amado, quiero decirte, ¿para qué Dios a ti te ha bendecido? Mírate encuadrado en esos dos hijos. ¿Cuál de ellos tú eres? Espero que no seas ninguno de los dos. Yo prefiero que seas como uno de los siervos, que no era hijo, pero que al final eran mejores administradores que los propios hijos. ¿Usted sabe que los hijos a veces son más malgastadores que los siervos? ¿Usted sabe que los hijos, por confianza, a veces son peores que los propios hijos? ¿Usted sabe que hay siervos que son mejores administradores que los propios hijos? Así le pasaba a ese padre. Él tenía siervos que cuando él pedía estaban ahí, que cuando decían organícenme una fiesta la organizaban, que cuando él decía tráiganme algo, lo traían sin rechistar. ¿Qué tal si el hijo mayor hubiera tenido que ir a llevarle la capa al hijo menor cuando regresó? ¿Sabe por qué el padre no le pidió al hijo mayor que le trajera la capa, le trajera el calzado, lo lavara? Porque el hijo mayor nunca lo hubiera hecho. Los dos hijos que tuvo ese padre fueron peores administradores que los siervos que se tuvo en la casa. Yo aprendí en este día de que yo quiero ser hijo, pero prefiero ser como siervo, como administrador. Porque como hijo me olvido del costo de lo que mi padre hizo por mí. A veces no valoro con prontitud eso. Yo le quiero dar gracias a Dios en este día por todo lo que ha depositado en nosotros. Y solo le ruego que Él nos ayude a administrarlo bien. Que Él nos bendiga, nos dé la oportunidad. Yo hablo a cada persona que está escuchando esta grabación, que llegó a tu mano, para que Dios de verdad te haga un siervo de su casa, que no perjudiques al rey, que no traigas daño al rey, que sepas administrar lo del rey, que seas un siervo fiel administrador para el rey. No seas un mal hijo, no seas un mal ejemplo, que sepas cómo honrar la causa del rey. Que así sea, sea bendecido usted, los que estamos aquí y los que están escuchando, las personas que están viéndonos y las personas que están presentes en este lugar. Dios nos ayude a administrar los recursos. Oramos un día más como hemos orado antes. Manda la lluvia a la tierra, Señor. Te rogamos que envíes lluvia, Señor. Y que cuando llueva no se atribuya al hombre del tiempo ni a los cambios climáticos. Se atribuya a ti, oh Dios, que abriste esos cielos, Señor. Que abriste el buen tesoro del cielo, que es la lluvia, Señor. La gente se ha olvidado que la lluvia es algo que depende de Dios. Y clama a todo el mundo, menos a quien tiene que clamar, que es el dador de los bienes del cielo. Nosotros sabemos a quién le debemos de pedir. Es a ti, al único Dios verdadero. Dios te bendiga, Dios te guarde, te haga vivir la dicha de estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén.